Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero plantarle cara al hambre está en tu mano.
Está en tu mano sembrar solidaridad.
Está en tu mano sembrar igualdad.
Está en tu mano sembrar futuro.
Plántale cara al hambre. Siembra. Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org.
Sed todos bienvenidos, saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Aquí comienza Africanía. Nos encontramos como cada semana en el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano, al continente vecino. Sed todos bienvenidos a este paseo por África en que cada semana nos encontramos. Y hoy con unos invitados especiales vamos a hablar de programas universitarios. Programas universitarios para realizar en África y en este caso vamos a hablar de un programa que se llama INSEC Kenia para el Desarrollo, Economía Emergente y Relaciones Internacionales que ha organizado la Universidad de Comillas en colaboración con Hakima College en Kenia, en Nairobi. Y para hablar de estos proyectos estaremos hablando con su director, Pepe Herrero, de los cursos INSEC, tanto en Estados Unidos como en Kenia. Y estaremos hablando también con Carlos Prieto de Comillas Solidarias. Esto, como siempre, será un poquito después de la actualidad del continente africano. Y un poquito antes de la agenda de actividades. Así que quedaros con nosotros. Va a ser un tiempo agradable, divertido, interesante y lleno, pleno de la mejor música, de los mejores ritmos del continente africano, porque esto es, y aquí comienza, Africanía.
Baby. Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Thank you. somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. En Africanía llegamos al tiempo de actualidad con las noticias que nos traen nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y empezamos por el Sáhara Occidental. Según el Confidencial Saharaui, el ejército marroquí despliega tanques en las zonas ocupadas en un cambio repentino tras la expulsión del componente civil de la MINURSO para persuadir al Polisario de una posible agresión militar en el Sáhara Occidental. El ejército de ocupación marroquí inicia un gran despliegue de tanques de guerra, varios vehículos blindados, armas pesadas y al menos un centenar de soldados en el Aayun ocupado, según han declarado al Confidencial Saharaui, fuentes desde la capital del Sáhara Occidental. La propuesta, si es finalmente aprobada, representa la primera vez desde el alto el fuego en que Marruecos moviliza tanques modernos en la zona. La frustración de la diplomacia marroquí en el conflicto del Sáhara Occidental y la tensión entre el gobierno de Marruecos y la comunidad internacional han causado alarma urgiendo a un plan militar en las zonas ocupadas del Sáhara. Según se ha podido saber, los tanques se dirigen hacia Asmara ocupada y probablemente su destino sea el muro. Por su parte, el Frente Polisario lanzó el domingo un comunicado en el que se anunciaba que habían llevado a cabo una serie de medidas que fueron tomadas por el jefe mayor del Ejército de Liberación Saharaui para preparar a los soldados hacia cualquier combate. La declaración fue emitida por la Oficina de la Secretaría Nacional y pide que ante la situación actual se preparen con todos los medios para cualquier acción. Y millones de personas emitieron sus votos durante el Superdomingo de África. En la República del Congo, Benín, Senegal, Níger y Zanzíbar se llevaron a cabo diversos tipos de elecciones en los que se podría describir como el Superdomingo de África. En Senegal, alrededor de más de 5 millones de personas fueron a depositar sus votos en el primer referéndum constitucional para reducir el periodo presidencial de 7 a 5 años. Los senegaleses emitieron sus votos en 12.381 centros de votación en todo el país, así como en Francia, donde residen miles de votantes. El ministro del Interior, Abdoulaye Diallo Daouda, declaró que la votación tendría un costo aproximado de 3 millones de dólares. En la isla de Zanzíbar, los votantes volvieron a las urnas en una repetición de las elecciones de octubre que fueron canceladas por supuestas irregularidades. La oposición boicoteó las elecciones de Zanzíbar celebradas bajo estrictas medidas de seguridad. La Comisión Electoral de Zanzíbar canceló los resultados de las primeras elecciones, pero los diplomáticos dijeron que no encontraron ninguna prueba del supuesto masivo fraude. En la República del Congo, los votos fueron emitidos bajo un bloqueo informativo en todo el país, en una elección esperada en gran parte para ver al presidente Denis Sassou Nguesso prolongar su gobierno de 32 años sobre el rico en petróleo pero empobrecido país. La víspera de la votación, el ministro del Interior ordenó un apagón de las comunicaciones durante 48 horas, obligando a las empresas de telecomunicaciones a bloquear teléfonos, internet y servicios de SMS por razones que alegó de seguridad nacional. Níger llevó a cabo una controvertida segunda vuelta presidencial que enfrentaba al actual presidente Mamadou Issoufou contra el ex primer ministro Amadou. El señor Amadou, que fue encarcelado en noviembre por cargos de contrabando de bebés, fue trasladado a toda prisa a París desde la cárcel días antes de la votación para recibir tratamiento médico. En Benín, el voto del domingo era una segunda vuelta entre el primer ministro, el señor Sissou, contra el empresario Talon para el máximo cargo del país de África Occidental. Alrededor de 5 millones de personas fueron declaradas aptas para emitir su voto para elegir al sucesor del presidente saliente, Thomas Boni Yayi, quien dejaba el cargo después de dos periodos completos de 5 años. La oposición ha ganado las elecciones legislativas en Cabo Verde. El opositor Movimiento para la Democracia ganó con la mayoría absoluta, casi el 54% de los votos, las elecciones legislativas realizadas el pasado domingo en Cabo Verde, según resultados provisorios conocidos a lo largo de la semana. El portal oficial Elecciones Legislativas 2016 indicó que el partido liderado por Ulises Correira y Silva logró más de 100.000 votos y 36 de los 72 escaños de diputados en el Parlamento, cuando se había contabilizado más del 91% de los votos. De acuerdo con la fuente, el Partido Africano de la Independencia de Cabo Verde, de Yanira Hopfer Almeida, hasta ahora en el poder, obtuvo más de 80.000 votos con un 37%. Por su parte, la Unión Cabo Verdiana Independiente y Democrática de Antonio Monteiro fue la tercera fuerza más votada con más de 15.000 votos, más de un 7% en términos de representantes. Podemos decir que se quedó con 36 parlamentarios, el Movimiento para la Democracia, el partido hasta ahora en el gobierno ha pasado a tener 25 diputados y la UCID ha pasado a tener 3 diputados. Y cambiamos ahora hasta Namibia. Según las declaraciones del director general de las lecheras Namibia Dairies, Gunther Ling, en una reciente reunión con los agricultores del país, la actual sequía en Namibia es una grave preocupación y afecta a todas las personas en este país, desde los granjeros hasta las industrias y a los consumidores. El directivo del Sindicato de Agricultores Namibio, el NAU, Saki Kotsi, se hizo eco de estos sentimientos y advirtió que en caso de persistir la sequía tendría un impacto negativo en la subsistencia de todos los ciudadanos y en última instancia en la economía en general. Kotsi explicó que como resultado de la falta de lluvias había limitado, incluso desaparecido, la alimentación disponible para los animales de granja, que a su vez había causado un aumento de al menos el 20% de los costos de alimentación en los últimos meses. Sobre una base anual, el costo del alimento habría sufrido un incremento del 50% desde julio del año pasado. El mantenimiento de los suministros de alimentos, declaró Kotsi, se ha convertido así en un ejercicio muy costoso, por lo que recientemente se ha producido un aumento en el precio del maíz y la pasta. La triste realidad, según el sindicalista, es que los precios de los alimentos han aumentado drásticamente y el costo de los productos de la cesta de la compra se incrementará aún más. Los agricultores no están en condiciones de asumir estos costes agobiantes. Según el gerente de productos básicos del sindicato NAU, Harald Margraf, existe un riesgo real de que algunos granjeros lo pierdan absolutamente todo. Según Radio Bajita, esta iniciativa ha reunido a periodistas responsables de estas radios en la capital, en Yuba. Nombres de esta radio son Bajita FM, Easter, Emmanuel, Don Bosco, Good News y Voice of Hope. La radio For Peace Network, que es como se va a denominar, tiene como objetivo promover la cultura de paz llegando a sus comunidades, mejorando los mensajes y la información que promocionen la paz y promoviendo reportajes, informaciones y premios en torno al tema. Un paso importante para esta red ha sido seleccionar a 45 ciudadanos periodistas al alcance de estas 12 emisoras de radio. Se trata de ciudadanos que sean fuentes de información como líderes de comunidades, profesores, propietarios de tiendas. A estas fuentes de información, 45 ciudadanos se les ha preparado para que informen de lo esencial y desarrollen su papel de contacto con la realidad. Y terminamos en Túnez, donde el gobierno anunció la pasada semana que ha puesto en marcha una campaña para contrarrestar el extremismo religioso entre sus jóvenes después de una serie de ataques yihadistas en el país. La campaña de un año de duración comenzó el pasado domingo 20 de marzo y tiene como objetivo promover los valores reales del Islam moderado para proteger a la juventud de la ideología terrorista. El ministerio ha puesto en marcha una página web y también financiará programas de sensibilización en las estaciones de radio y televisiones públicas y privadas. Una línea de ayuda se establecerá para jóvenes con preguntas sobre la religión e imanes y predicadores autorizados supervisarán las clases de las mezquitas.
¡Africanía!
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 Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, continuamos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista y vamos a hablar hoy de programas universitarios, de proyectos universitarios, de cursos de las universidades y además de cooperación universitaria entre las españolas y universidades africanas. Y en este caso tenemos con nosotros pues tanto a Pepe Herrero, que es director de los cursos INSIDE, tanto en Estados Unidos como en Kenia, y tenemos también a Carlos Prieto Dávila, de Comilla Solidaria. A los dos, encantado de teneros con nosotros.
Muchas gracias, igualmente.
Muchas gracias.
Oye, contarnos, ¿qué son los cursos INSIDE?
Pues los cursos INSIDE son unos cursos de orientación profesional internacional que realizamos todos los veranos en distintas partes del mundo y están enfocados fundamentalmente a estudiantes universitarios y jóvenes profesionales que quieren conocer la realidad de distintos países, en este caso Kenia y Estados Unidos, en primera mano, ¿no? Son cursos muy interactivos, son cursos prácticos, son cursos donde se da lugar a encuentros con profesionales, a visitas organizadas a instituciones tanto públicas como privadas, en el caso de Kenia, la sede de Naciones Unidas y otros organismos. Así que son unos cursos que están enfocados para aquellas personas que quieren de alguna manera cumplimentar su educación o ampliarla en su etapa universitaria o recién egresados como jóvenes profesionales.
Cuando decimos cursos, ¿estamos hablando de cursos de estudio, de ir allí durante meses para estudiar o a qué nos estamos refiriendo?
Los cursos INSIDE y el de Kenia incluido tienen una duración de 3 semanas durante el mes de julio. Y la idea es un combinado de, digamos, de formación digamos, más o menos reglada, con profesores universitarios. Esto se desarrolla sobre todo en las mañanas, con el conocimiento de organizaciones, de instituciones, de trabajo en terreno, a diferentes niveles. En el caso de Kenia, como decía Pepe, tanto de instituciones públicas o internacionales, Naciones Unidas o el Congreso de Kenia, como organizaciones privadas, digamos, empresas, en el caso de Kenia, algunas experiencias muy interesantes de desarrollo local, como el Equity Bank, que nace como un banco de microcréditos y a día de hoy es la mayor institución bancaria en Kenia, manteniendo ese espíritu, o iniciativas como M-Pesa, que posibilitan el pago mediante el teléfono móvil, sin necesidad de tener una cuenta bancaria, y estos son desarrollo de iniciativas locales. Organizaciones que están trabajando en el ámbito del desarrollo, ONGs internacionales o locales que están. Este tipo de visitas que te posibilitan conocer diferentes realidades del país, la realidad del país como digamos, agente de relaciones internacionales. Kenia es un país muy potente en África del Este en cuanto a relaciones internacionales. Bueno, este tipo de realidades que te permiten tener un pulso más real de qué está pasando en una parte del mundo que no necesariamente conoces, pero donde están pasando cosas muy interesantes y que pueden ser relevantes para estudiantes universitarios, para jóvenes profesionales, como decía Pepe, en muchos niveles distintos.
Es decir, que no es tanto un curso de aprendizaje teórico, de exámenes, sino es un curso para todos aquellos estudiantes que ya están viendo su carrera profesional, para desarrollarla, para conocer, para actualizar los datos que tienen sobre África, ver cómo se trabaja en África y también facilitarle unos contactos de lo que puede ser profesionalmente su vida.
Sí, exactamente eso. Yo creo que la clave está en la palabra inside, que es el planteamiento de este tipo de cursos. La idea es que haya una inmersión lo más profunda posible en la realidad del país a visitar, en este caso Kenia, en otros programas en Estados Unidos, en Washington o en Nueva York, con la idea de posibilitar un conocimiento más profundo el interés de cada uno puede venir de diferentes. En la primera edición que yo acompañé teníamos titulados en ingeniería que andaban tanteando posibilidades de desarrollo profesional, con un vínculo fuerte con el tema del desarrollo también, pero en todo caso, bueno, viendo ideas de negocio, gente que estaba vinculada al ámbito del turismo, profesores universitarios, jóvenes profesores universitarios, o gente que desde sus estudios, desde el derecho, desde administración y dirección de empresas o relaciones internacionales, tenía interés en conocer esa parte del mundo de esa manera.
Yo añadiría una palabra, quizás dos palabras técnicas. Una es insight, los ingredientes, estamos dando un poco la receta de los insights, y la otra es copy. ¿A qué responde copy? Cursos de orientación profesional internacional. Son cursos orientativos para futuros profesionales, ¿no? Entonces, Insight y Copy van conjuntamente unidos. Insight, ¿por qué? Bueno, pues que sabemos que Kenia es un destino turístico para España, aunque no esté España como los primeros clientes de Kenia en cuanto al número de turistas que visitan Kenia, pero sigue siendo un destino turístico donde la gente se va a hacer un safari, se va a la playa. Entonces, eso es un outside, ¿eh? Eso es desde fuera, cómo sería un país a nivel turístico. Nosotros tenemos insight porque vamos a ver la realidad de un país. En el caso de Kenia, aparte de tener estas clases, no son clases fundamentalmente de diseminación, de divulgación cultural, o sea que realmente no se requiere ningún tipo de conocimiento anterior. Son conocimientos generales sobre el país, sobre su economía, sobre el tipo de tribus o de castas que han existido en el pasado, sobre su historia.
Inglés, sí.
¿Eh?
Inglés, sí.
Inglés. Sí, 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 inglés es importante saber, ¿no? Y un poquito de swahili siempre viene bien para romper el hielo, ¿no? Y como decía anteriormente, bueno, pues se trata de que la persona que vaya a Kenia va a tener un conocimiento muy profundo que no va a tenerlo el turista que va allí con un viaje organizado. Ese es un poco el objetivo fundamental. Por supuesto, a la gente que va a Kenia en nuestro programa tenemos también un componente recreativo, decirlo así, donde va a tener ocasión de realizar un safari fotográfico, donde van a tener ocasión también de conocer la costa este de África, en concreto Lamu, que es un paraíso increíble, sobre todo un destino desconocido para el turista medio, lo que llamamos en inglés fuera del sendero pateado. Y esa parte pues también existe, ¿no? Pero fundamentalmente la persona que va a ir al programa Insight Kenia va a tener una visión de Kenia única y privilegiada. Única porque va a conocer una Kenia a nivel educativo, que dice una persona que va a ampliar conocimientos, a nivel humanitario porque va a estar en contacto con personas como puede ser el caso de Nyumbani, donde yo colaboro desde hace muchos años, un orfanato, cómo está gestionado, cómo se ha establecido, un orfanato además vanguardista, porque tiene un ecosistema maravilloso, porque es sostenible. Van a haber empresas españolas que están invirtiendo en Kenia, como uno de los focos de los países que está creciendo más rápidamente en esta región de África. Así que es un programa completo en ese aspecto.
Insight empezó en Estados Unidos. Pepe Herrero, fuiste uno de los culpables de desarrollar todo esto en Estados Unidos. Y luego lo trasladáis a Kenia. ¿Por qué Kenia? ¿Podía ser el mercado asiático? ¿Podía ser, no sé, Australia? ¿Por qué elegís África y más concretamente Kenia?
Bueno, yo creo que lo que hicimos fue aprovechar oportunidades. Yo, como decías en tu presentación, soy el director de Comillas Solidaria, un servicio de la Universidad Pontificia Comillas que, digamos, se encarga de promocionar el compromiso social entre el alumnado y, en general, entre el personal de la universidad también. Uno de los programas de voluntariado internacional que tenemos desde hace varios años es precisamente en Kenia. Esto fue una confluencia feliz, digamos, de la existencia de los programas Insight, que nos daban un marco teórico de organización de un programa, digamos, de conocimiento de una realidad concreta que ya se había puesto en marcha, como dices, en Estados Unidos. Hubo experiencias también en China, o sea que esa parte también la resolvimos, con una presencia que ya teníamos en Kenia y la posibilidad real de desarrollar un programa en una zona que nos parecía muy interesante porque, digamos, el África subsahariana en general en España no es tan conocida, pero están pasando cosas realmente relevantes, porque es un foco de relaciones internacionales que se nos escapan un poco de la visión que tenemos, porque es un país en el que el tema del desarrollo se está planteando a niveles que no tienen que ver solo con el campo de la cooperación internacional, que es muy interesante y esto está presente también en el programa, sino también con iniciativas locales que están generando realmente posibilidades reales de desarrollo. Esto nos parecía muy interesante poder plantearlo también, y porque teníamos un buen socio en terreno, el Hekima College, que es un instituto que dirigen los jesuitas dentro de la Universidad Católica de Nairobi y que se dedica a temas de investigación y de docencia, tanto en temas de paz y como de derechos humanos. Bueno, nos parecía una plataforma privilegiada, que además se entendieron bien, muy rápidamente, cuál era nuestro planteamiento y que nos dan respuesta a esa parte, digamos, más vinculada a la docencia o al conocimiento experto de profesores kenianos que participan en el programa y que le dan esa parte, digamos, de fundamentación teórica que es francamente interesante.
Eso se iba a decir vuestro contraparte. En Kenia es el Hekima College, una de las universidades, digamos, más influyentes de toda el África Oriental. ¿Es importante tener ahí a un socio, digamos, tan fuerte?
Yo creo que es clave, porque en realidad el conocimiento del país, el conocimiento de la realidad local, lo tiene la gente de allí, la gente local. Es un lujo poder contar con una institución universitaria potente, que funciona bien, que es capaz de convocar para nuestro programa a profesores universitarios, tanto de la Universidad Católica como de otras universidades que colaboran también en las tareas de docencia y de investigación del propio Hekima College, y escuchar a profesores universitarios locales contar la realidad de Kenia desde su conocimiento, evidentemente personal, pero profesional también. Yo creo que es clave.
Además, se amoldan muy bien con el compromiso social, de comillas, en este sentido, que es una universidad que trabaja en cuestiones de justicia y paz.
Sí, bueno, hay un artículo maravilloso. Yo, Pepe Herrero, he estado viviendo en Estados Unidos desde hace 38 años, y realmente el proyecto Insight surgió fundamentalmente de un cambio profesional. Yo he sido abogado colegiado en Washington durante muchísimos años, y con 45 años me planteé un poco la situación que dicen de dejar un legado en la vida, ¿no? Quizás un poco pronto, ¿no? Y quizás viene un poco por ese pensamiento que dijo el famoso Andy Warhol, que la idea no es vivir para siempre, la idea es crear algo que sí lo haga, ¿no? Entonces quizás a todos nosotros en la vida se nos plantea el dejar un legado, el dejar algo que pueda perdurar. Creo que cuando hablamos de la educación, en mi caso puedo estar tranquilo porque el ser humano se ha ido educando de una generación a otra generación. Y entonces nuestra educación personal se basa un poco en lo que dijo Peter Kallenbach hace mucho tiempo en la Universidad de Santa Clara, en un artículo que se llama El servicio de la fe y la promoción de la justicia en la enseñanza jesuítica universitaria. Y lo que viene a decir en dos palabras, y quizás porque es un Es un trabajo no tan largo como el de Podemos, pero en fin, es un escrito de unas 20 páginas donde se habla que nosotros no podemos decir que hemos tenido éxito a nivel de universidad si no preparamos a la gente a tener un verdadero compromiso solidario. O sea, que podemos crear los mejores políticos, los mejores empresarios, los mejores abogados del mundo, pero que si no creamos gente que realmente trabaje para que los pobres sean menos pobres, no hemos realmente tenido éxito como universidad. De ahí viene un poco esa etapa del compromiso solidario. Para mí, la Universidad de Comillas fue las puertas a África, porque a través de la oficina de Carlos
Prieto... ¿De Comillas Solidaria?
De Comillas Solidaria. Fue cuando se me presentó la oportunidad de hacer voluntariado en el proyecto de New Bunny, donde mandamos todos los años voluntarios estudiantes de nuestra universidad, que es un orfanato en Kenia maravilloso, donde se atienden en total a más de 3.200 niños, y en concreto el poblado que tienen cerca de Kitui, donde hay 1.200 personas en un poblado creado maravillosamente de una forma ecológica interesantísima. Y quiero decir que lo que más te impresiona es que nosotros, como españoles, teniendo África a la vuelta de la esquina, a nivel mental la tenemos muy distante. Pensando que tenemos a nivel geológico, geopolítico, las Islas Canarias, que hemos tenido colonias en África, que tenemos Ceuta y Melilla, que hemos sido colonizadores de África, que todavía en el año 2016 la gente de África lo considera un extraño, lejano, fuera de nuestros intereses, de nuestros círculos, y es realmente un tema pendiente para la humanidad, porque África no solamente es subdesarrollo, África no solamente es hambruna, en África hay auténticos premios Nobel que todavía no han salido por falta de medios, pero que el continente africano pueda aportar muchísimo a la humanidad, eso está clarísimo.
Una cuestión, para los futuros profesionales, ¿África es un mercado de interés? Es decir, ¿hay un mercado lucrativo y justo donde esa cooperación dé unos resultados buenos para ambas partes? ¿Donde un profesional español pueda tener un futuro?
En este momento, de la gente que participó en el primer programa Insight, hay 3, si no 4, estoy intentando recordar, personas trabajando en África. Trabajando en Kenia en concreto, tanto en la universidad como en cooperación Unidas. Internacional, en organismos internacionales, como dice Pepe, en Naciones Unidas, en el campo del turismo también. Sí, yo creo que, o sea, sí, definitivamente es, digamos, un destino interesante para el mundo profesional. Lo es como lugar de aterrizaje o de establecimiento de relaciones para generar oportunidades de negocio justas, ojalá que sí, en todo caso este sí es la orientación del programa, y también es un lugar de aprendizaje. Yo creo que esta es una cosa que se nos escapa y que se descubre cuando se está allí en terreno. El modelo del Equity Bank que mencionaba antes es un modelo que se estudia en todas partes del mundo, porque es un banco exitoso, y que hace negocio, y que ha conseguido, como decía, ser la primera institución bancaria de Kenia, sin despegarse del planteamiento inicial de ser el recurso financiero de la base de la sociedad, y seguir funcionando además con criterios de equidad. Son cosas que se aprenden y que se pueden aplicar en otros ámbitos, ¿no?
Ya muy rápido vamos terminando. Dos cuestiones. Una, hay que tocarla, es obligatorio. La gente que escucha las noticias puede tener un cierto miedo. La situación de Kenia, qué peligro corren. ¿Cómo está la cuestión?
Kenia es un país que en sí mismo no tiene grandes problemas internos. Es verdad que, como en todos sitios han sucedido cosas, hubo un momento de tensión política, que en general traducimos mal cuando contamos estas cosas y lo vinculamos a cuestiones de tensión entre etnias, cuando, bueno, son problemas políticos como hay en cualquier otro sitio.
Cuestiones de poder.
Cuestiones de poder, efectivamente. Pero en sí mismo Kenia es un país muy estable, en el que hay una convivencia intercultural e interreligiosa que funciona francamente bien. Es verdad que Kenia es un país que está rodeado de algunas situaciones que no le pueden ser ajenas, precisamente porque es un país que se implica. La frontera con Somalia es un punto caliente, porque Somalia es un estado prácticamente fallido, y como Kenia además digamos, se hace responsable de esa situación y hay campos de refugiados de personas somalíes cerca de la frontera, digamos, es un punto de tensión. El proyecto no es ahí, el proyecto es en Nairobi. Nairobi es una ciudad en la que, digamos, lo que hay que hacer es, como en cualquier otro sitio, Madrid, Barcelona, Bilbao incluidos, ser sensato y no andar solo por determinados barrios a las 2 de la mañana, pero más allá de eso, es un país tranquilo. Esta sí es una preocupación de la universidad. Como decía Pepe, tenemos un programa de voluntariado, además de este programa en Kenia, del Insight Kenia, y en ningún caso la universidad asume un riesgo por encima de lo estrictamente razonable a la hora de enviar gente.
Yo, de otra manera, tendría que añadir un poquito lo que se llama el sentido común para aquellas personas que viajamos a África con frecuencia y, por supuesto, deben ponerse en contacto con sus médicos para el tema de vacunas, para el tema de cualquier tipo de posibilidad de alguna enfermedad tropical, pero no de una epidemia, ¿no? Yo, francamente, llevo 6 años y toco madera, es que a mí que ya me sienta muy bien, es al contrario, ¿no? O sea, no sé por qué, África tiene una energía que no la tiene ninguna otra parte del mundo, ¿no? Entonces, por supuesto, tiene sentido común. Creo que el terrorismo está por todo el mundo. Lo tenemos en París, lo tenemos en Madrid, lo tenemos en Nairobi, lo tenemos en Washington, en Nueva York, y eso realmente es algo que no podemos decir. La frecuencia de cuando ocurre, yo creo que estamos en situación de igualdad. No sé si hoy en día vas por Madrid, preguntas a la gente, ¿usted tiene miedo a un ataque terrorista en estos momentos? ¿O vas a París, o vas a Nueva York? Bueno, pues esto sí que existe, ¿no? En Nairobi también, como una gran ciudad en la parte de África, pero a nivel de secuestros, a nivel de bombardeos, eso yo creo que no existe. Vamos, yo nunca lo he visto en Kenia.
No.
La gente es muy amable en general, y lo único es el sentido común, la gente que vaya a sentido común, que no baje la guardia, que sea listo de calle, como digo yo fundamentalmente, que sepa dónde está y que aplique sentido común. Y si vienen, por supuesto, nosotros vamos a estar pendientes de todas las personas que vienen al programa y darles la mayor protección posible.
Carlos, tú has estado con alguno de los grupos. La experiencia, ¿cómo vuelven?
La experiencia es, yo creo que es muy sugerente a todos los niveles. Lo es, digamos, por la parte formativa, lo es por la parte humana, lo es también por la dinámica que se genera. El grupo suele ser un grupo de gente de diferentes formaciones y de diferentes intereses, pero que confluyen en un interés común por conocer una zona del mundo que en general no es la que nosotros conocemos más. Yo creo que es rico en todos los niveles, como te decía.
¿Cuánto te cuesta Inside Kenya al estudiante y contactos?
Sí, bueno, este año el programa de Inside Kenya está en 2.100 euros. Eso incluye el alojamiento, incluye comidas, uh-huh, y incluye también todo el curso entero, ¿no? Más seguro médico desde España. Va a cuenta del participante, y realmente el programa de Inside Kenya admitimos a gente también, bueno, pues no solamente al universitario, sino también a profesionales. Hemos tenido gente de que están pues 30, 40 años, 50 años, que también están admitidos. O sea, el tema de Kenia no hay ningún problema al respecto. Y ese es el coste que tiene, o sea, son 2.100 euros. No incluye el billete de avión, eso tiene que ser por parte del estudiante. Y yo creo que lo demás, algunas comidas no están cubiertas, pero vamos, yo creo que a nivel de Nairobi, yo creo allí no supone un coste excesivo. Y nosotros tenemos una página web donde está todo el tema de inscripción del curso, y nuestra página web para inscribirse es www.comillas.edu/insight. A nivel de contacto directo, en Madrid nos pueden llamar a la Universidad Pontificia de Comillas al teléfono 3491-542-2800, y tienen que preguntar por el Servicio de Relaciones Internacionales, programas Insight. Creo que es bastante fácil, y animamos a aquellas personas que nos escriban. Yo personalmente también respondo directamente a correos sobre el programa de Kenia, y les voy a dar también mi correo de la universidad, que es jherrero@comillas.edu.
Bueno, además lo tenéis en las referencias, y los datos de contacto lo tenéis en la página web de Fundación Sur, www.africafundacion.org. Muchas gracias, Pepe Herrero, director de los cursos Inside de Estados Unidos y Kenia, y Carlos Prieto, de Comillas Solidaria. Muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Era, 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 oh. Era, 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 oh. Tú me has enviado a llamar. Era, oh. La primera, nada, nada.
1977 grababa este espiritual negro en tierras de Camerún. En Fombo Ngombune, que muy mal pronunciado, por supuesto, vendría a ser algo así como que Cristo es el rey de todos, es lo que están cantando. Que nos va a servir a nosotros para empezar una rápida agenda de actividades que van a tener lugar en los próximos días. Y como os estamos recordando, la exposición Making Africa está teniendo lugar en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona y estará presente hasta el 28 de agosto en la calle de Montalegre número 5. No esperéis para negras en Valencia, en la Sala OFF, en la calle Turia número 47, estará desde el 24 al 27 de marzo en Valencia con diversas actividades. Entre ellas, el viernes 25 estará nuestro buen amigo Tony Romero a las 9 en el Cineforum, quien estará proyectando Gente de pelo duro. No es país para negras, del 24 al 27 de marzo en Valencia, en la Sala OFF, en la calle Turia número 47. Tumbuctú, relaciones con Al-Ándalus en el pasado y su legado. Con Ismael Diade, escritor y coautor del libro Tumbuctú, Andalusíes en la ciudad perdida del Sáhara, y Manuel Pimentor, director de la editorial Almuzara y coautor del libro Tumbuctú, Andalusíes en la ciudad perdida del Sáhara. Esto será en la Casa Árabe, en la calle Alcalá número 62, el 31 de marzo a las 7 de la tarde. Festival de Jazz de Ciudad del Cabo, que tendrá lugar el viernes 1 y sábado 2 de abril. Recordar que el día antes va a ser el 30 de marzo a las 5, el concierto gratuito en Green Market Square. 5 escenarios, más de 40 artistas, divididos en un 50%, artistas sudafricanos y artistas internacionales. Curso de Cultura y Pensamientos de los Pueblos Negros en la calle San Bernardo número 49, la Escuela de Relaciones Laborales de la Universidad Complutense de Madrid, organizado por el EMUI, el Instituto Universitario de Estudios Mediterráneos y la Fundación Sur. Y la Feria de los Estudiantes en Lagos, organizada por la Universidad de Lagos de Acoca. 40.000 jóvenes y estudiantes van a participar en esta Feria de los Estudiantes. El más grande evento para estudiantes de toda África. Así hemos llegado pali pali, paso a paso, pasito a pasito, poco a poco hemos terminado en este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros africanía. Agradecemos que hayan estado aquí presentándonos Inside Kenya, su director Pepe Herrero y Carlos Prieto de Comillas Solidaria. Muchísimas gracias a los dos. Y sobre todas las cosas, como nos gusta recordaros, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Lactambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Lactambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero plantarle cara al hambre está en tu mano.
Está en tu mano sembrar solidaridad.
Está en tu mano sembrar igualdad.
Está en tu mano sembrar futuro.
Plántale cara al hambre, siembra. Colabora con Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org.